Bienvenidas y bienvenidos a Adolescentes y Más.
El programa donde juntos construimos un espacio para la juventud, la justicia y la sociedad.
Prevención.
Consejos.
Sugerencias.
Entrevistas.
Todo lo que nos interesa sobre las
y los adolescentes.
¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos adolescentes y más, gracias por sintonizar la frecuencia universal 102.9, la radio que nos une, transmitiendo desde Cuernavaca, Yautepec y Jojutla. En este espacio hablaremos sobre temas importantes para adolescentes y sus familias. Para más información, contacten con el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes al 777-526-27 o en nuestras redes sociales en @tucpamorelos. Agradecemos esta colaboración con RTV Morelos y en TUCPAP. Gracias por estar aquí. Mi nombre es América Romero y les doy la bienvenida a este gran espacio. ¿Cómo te encuentras, Luis?
Hola, América. Mucho gusto en saludarte ya después de mucho tiempo. La verdad es que estoy muy contento, estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente, ¿no? Ya la gente ya pensaba que ya estaba enfermo o me había pasado algo, pero no, aquí estoy.
Ya habías desaparecido.
Ya había desaparecido, ¿no? Pero aquí estoy, después de mucho tiempo de problemas, pues ya lo superamos.
Excelente.
Creo.
Por ahora.
Por ahora, ¿no? Porque pues el día de mañana que no sé qué es lo que me puede esperar.
No va a pasar nada, tranquilo. Pero bueno, hoy tenemos un buen programa, un programa bastante interesante. Tenemos a Primo Blas, quien es maestro en Derecho y también pues nos ha... Nos ha iluminado con un poco de magia también. Y pues quiero darte la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Primo?
Muy bien, primero que nada, muchas gracias. Y va directamente ese agradecimiento a la maestra Adriana Pineda, porque ella ha sido causante de que yo esté presente en algunos foros. Uh-huh. Y por eso le agradezco muchísimo. Y esta invitación me parece fantástica. Así que yo siempre bien, siempre de buen humor, siempre tratando de llevar un mensaje diferente y positivo para toda la gente. Y mencionaste algo muy importante, mi querida América. Sí, soy maestro en Derecho, pero también soy embajador de resiliencia por la UNAM. La resiliencia es esa capacidad que todos tenemos para que, a pesar de todos los problemas a los que nos enfrentamos, siempre salimos adelante, y no solamente salimos, sino salimos fortalecidos.
Sí, es importante. Bueno, más adelante vamos a estar platicando sobre qué es la resiliencia, ¿no? Pero bueno, tenemos un tema bastante importante e interesante que creo que a todos nos puede gustar. Es el origen de todos los males. ¿Cuál es el origen de todos los males?
¡Wow! Esa es una pregunta verdaderamente maravillosa, misteriosa y que algunas personas se pueden espantar, ¿eh?
Ya me espanté.
Pero hay que decirlo, cuando hablamos de la existencia del ser humano, su desarrollo en la vida, su relación con otras personas, la manera en que conduce su vida, la manera en que gestiona las emociones, pues es que es obvio que traemos cosas desde que somos niños.
Sí.
Por lo tanto, hablar de el origen de todos los males es hablar de los padres, de los papás y las mamás, pero obviamente este es un nombre que yo uso a partir de un libro que leí, que es okay. Una compilación de cuentos, en donde yo digo que esos cuentos son verdad. Dentro de todos los cuentos, o las historias, o las novelas, sí, siempre hay algo que refleja lo que estamos viviendo como seres humanos. Entonces, este libro, que se llama El origen de todos los males, es una compilación de cuentos de personas que cuentan la forma en cómo vivieron con su familia, cómo se desarrollaron con sus padres y todo lo que aprendieron. Y en realidad nosotros somos eso. Sí. Yo aprendí la violencia por parte de mi padre, porque era un hombre muy violento, uh-huh, muy macho y con muchas características. Entonces esto también se da en mujeres, hombres y sí, mujeres traemos toda una carga que hay teorías, en este momento no recuerdo el nombre del autor, pero lo voy a tratar de recordarlo en mi mente. Pero que habla precisamente de que muchas de las cosas que nosotros traemos, las venimos cargando, no solamente de nuestros padres, también desde nuestros abuelos o también de nuestros bisabuelos. Este libro se llama Este dolor no es mío. Es muy buen libro, lo recomiendo mucho, aunque debo de confesar también que si bien me gusta leer y trato de meterme mucho en estos temas que son fundamentales para nuestro desarrollo como seres humanos, este libro lo rechacé al principio porque hablaba
negación, ¿no?
Porque hablaba de un lo rechacé porque habla de un hombre que tiene un cierto poder adquisitivo, que tiene que estudiarse a sí mismo, buscar algo que le resuelva su situación de la psique, del alma, y para eso se va a otros países a buscar la iluminación. Entonces, al momento de que yo leo esto, digo, ah, entonces yo no tengo dinero como para irme a Tailandia, a la India, entonces me voy a quedar así como estoy, ¿no? Entonces eso me molestó un poquito, pero en realidad es un gran libro, lo volví a retomar y la verdad está sensacional, precisamente porque hace un estudio, es para mí como una tesis universitaria porque menciona autores y que tiene una base, digamos, científica en la cual menciona todas estas cosas que nosotros llevamos cargando. Entonces, bueno, el origen de todos los males sí son los papás. O somos los papás, porque yo también soy padre de familia. Y de hecho yo tengo dos dichos. Uno es que todos los hijos somos ingratos. ¿Por qué? Pues porque obviamente pensamos en lo que no nos han dado nuestros padres, ¿no?
Sí.
Igual y tenemos una familia en donde no hay mucho poder adquisitivo, pero yo quiero unos tenis de marca y quiero ropa de marca y quiero un celular sensacional, ¿no? Porque si no, mis amigos se van a reír de mí. Entonces les exigimos mucho a los padres, sobre todo en esta época, ¿no? Entonces no queremos entender como hijos los esfuerzos que hacen los padres de familia para poder sacar a los hijos adelante, ¿no? Sí. Y muchas veces los papás son regañados, sobre todo en esta época de la, desde los millennials hasta la generación Z, que es la actual.
Sí.
Pues tenemos toda una bronca en donde los niños regañan a sus papás, ¿no?
Sí.
Exigiéndoles cosas y demás. Y pues tenemos que entender que los padres no somos esclavos de los hijos, y al contrario, tenemos que llevarlos por un camino adecuado. De hecho, los chinos tienen un dicho que a mí me encanta, que dice, si quieres tener buenos hijos, hazlos pasar un poco de frío y un poco de hambre. Entonces esto es muy importante, porque cuando tú les das todo a los hijos y quieres solucionar sus problemas o los problemas a los que se enfrentan, estamos creando hijos inútiles. Porque nosotros vamos a resolverles todos los problemas que tienen. Un día nos vamos a morir, ellos se van a quedar solos. Ellos tienen que desarrollar esa capacidad de resiliencia para entender la frustración y para poder comprender que hay cosas que tienen que tomar de una manera adecuada para desarrollarse en la vida, y justo es lo que llamamos inteligencia emocional.
Hasta hay una película de eso, ¿no? La de Nosotros los Nobles, que el papá le quita a todos los hijos porque les daba todo, y al final, así como pudieron, se arrancaron los cabellos, pero ellos lo lograron, ¿no?
Es correcto. De hecho, me acordaste ahorita de otra película, de una serie turca, creo que se llama Mi Otra Yo, y que justo está basada en este libro que mencioné hace un momento de este dolor no es mío. Sí, hay muchos ejemplos, hay comerciales de televisión que otros países ya han introducido a la cultura popular para que puedan entender las personas que están viendo que tenemos que tener otra manera de llevar la vida y de conducirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos del origen de todos los males, pues sí, somos los papás, porque nuestros hijos van aprendiendo todo esto de parte de nosotros, pero hay muchas otras áreas que después tocaremos con más calma si quieren, ¿no?
Claro. Sí, claro, sobre todo analizándolo ya desde otra perspectiva, pues sí tiene razón, o sea, si los hijos se están volviendo, ahora sí que perdónenme la palabra producción, se están volviendo inútiles, es porque les dejan todo en bandeja de plata. Pero a su vez yo también pienso que eso hacen los padres para no sufrir lo que, pues, supongo ellos sufrieron de chiquitos, ¿no? que a lo mejor tuvieron algún pasado un poquito ya más trágico y ya causa algo, un efecto sobreprotector, ¿no?
Claro. Ajá. De hecho, algo que es muy importante reconocer es que justamente todas las generaciones anteriores, pues venimos de diferentes tipos de
cuidado, ¿no?
De cuidado. Bueno, tenemos antecedentes familiares, sí. Cada uno diferente del otro. Y eso obviamente nos va a causar a nosotros que seamos de una manera determinada y no nos damos cuenta, que también ese es otro tema que queda en el tintero, si se puede, sí, lo vamos a tocar.
Sí, sí.
Que obviamente, si yo no aprendo a gestionar el conflicto, acuérdense que ustedes que el conflicto o estas broncas que traemos, primero son intrapersonales, o sea, lo que yo traigo y que puedo o no gestionar. Si yo no puedo gestionar mis propios conflictos, ¿cómo los voy a gestionar cuando yo tengo una relación con otra persona?
Sí.
Vamos a chocar. Son muchos temas que tienen mucho que ver para el desarrollo de una persona.
Sí, es importante retomar eso. Ahorita yo también te quisiera preguntar cómo gestionar estas emociones, ¿no? Muchas veces nos enojamos, pero ya no nos enojamos, nos vamos a la ira, a la rabia y explotamos horrible. Entonces, justo el hecho de tener que relacionarte con alguien más es que tampoco ha tenido ese tipo de gestiones, pues la verdad es que chocan y llegan hasta conflictos mayores. Hoy podemos ver hasta guerras. Entonces,
claro, bueno, de hecho, yo en mi último artículo de este lunes, bueno, debo comentar que todos los lunes, quien quiera, tengo una columna que se llama Cultura de la Paz para el Buen Vivir en el diario La Unión de Morelos.
Okay.
Entonces es muy importante cuando la gente me pregunta cosas y obviamente me echa a andar. Okay. Los dos últimos capítulos tienen que ver con el tema de las emociones, que con gusto platicaremos.
Excelente. Pero primero vamos a la primera pausa y regresamos con más.
No te vayas. Este espacio es para tu aprendizaje y crecimiento.
Hacemos una pausa y continuamos.
Si tienes dudas o quieres compartir tu opinión,
escríbenos en nuestras redes sociales.
En Facebook e Instagram nos encuentras como Adolescentes y Más.
O en las cuentas oficiales del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.
En Instagram, @tujpamorelos.
Y Facebook, Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.
¡Únete a la conversación!
Ya regresamos en Adolescentes y Más y el día de hoy estamos con el maestro en Derecho, Primo Blas. Primo, nos estabas contando antes del corte que escribes tú los días lunes artículos de cultura de paz. ¿Nos puedes platicar más acerca de eso?
Pues sí, claro, con mucho gusto. De hecho, el primer libro que escribí sobre esto se llama El Ojo Mágico,
ajá,
que ya tiene varios años y ha tenido un éxito impresionante desde ese tiempo. Y hablo ahí precisamente en este libro de, ajá, cosas que obviamente tuve que vivir yo.
Ah, ok.
Yo no soy, digamos, un autor que tenga todo como una teoría. Yo no estudié el tema de la resiliencia. Okay. Yo no estudié estos temas de la autoestima. Lo tuve que vivir como una experiencia propia, uh-huh, a partir de lo que a mí me pasó cuando era niño. Y la forma en que yo vivía, porque lo mencioné en su momento, mi padre, bueno, pues era un hombre muy violento, era alcohólico, entonces imagínense toda esta bronca, y también una madre sumisa, ¿no?
Uh-huh.
Una madre que decía, bueno, pues es que Dios me dio a este hombre y yo tengo que respetarlo y quererlo, ¿no? Y tu hijo, pues también tienes que entender que es tu padre y no lo puedes juzgar. Entonces imagínense toda la bronca emocional, psicológica, sí, emocional, que yo tenía de niño al ver todo este tipo de cosas, ¿no? Así que conforme fue pasando el tiempo, yo tuve que ir tomando decisiones por lo que yo vivía y lo que yo no concebía como una vida adecuada. Entonces, un día yo decidí romper con todo eso. Yo me imaginaba que había otras maneras de vivir, mucho mejores. Entonces, todo eso me llevó a escribir. Pero Cuando yo hablo en mis conferencias o en mis clases de este tipo de situación, no es para que digan, ay, pobrecito, la pasó muy mal, ¿no? Uh-huh. O hay gente que no cree que yo viví esas cosas, ¿no? Por sí. Cómo la gente nueva, digamos, que me conoce, no, es que este señor...
Mis traumas, mis chistes, ¿no? Casi.
Sí, claro. Porque al final, dentro de la resiliencia, pues hay varias características sí. De una persona resiliente. Uh-huh. Y ya ustedes seguramente lo saben porque lo he mencionado en mis conferencias. Mi autor favorito se llama Boris Cyrulnik. Él es para mí el padre de la resiliencia junto con muchos otros. Y se ha estudiado mucho esto. ¿Qué características tiene una persona resiliente? Que igual tocamos eso después, si ustedes quieren. Pero el punto pues está en que cuando empiezo a escribir sobre el tema, este primer libro sirvió para que me dieran el nombramiento de embajador de resiliencia. Y cuando empecé, ya voy a cumplir 8 años con mi columna, todos los lunes en la Unión de Morelos, empecé a recibir muchos mensajes de la gente. O sea, todo esto es muy importante sí. Para poder desarrollar lo que se llama cultura de paz. No podemos tener una cultura de paz cuando no entendemos qué es la paz. En realidad, la mayoría de la gente habla de la paz como la ausencia de violencia. Ah, pues en realidad vivimos bien aquí en nuestro estado, todo está en paz. Pero no es cierto. No. Hay mucha violencia detrás. Y como diría Galton, John Galton, hay una violencia de tipo estructural que es avasallante. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a ver que los artículos que escribía... siempre tenían una contestación por parte de la gente, una inquietud, pues yo dije, hay que seguirle, ¿no? Entonces a mí me mueve mucho que tengamos una mejor sociedad y trabajar en la cultura de paz, precisamente porque podemos lograr muchísimo más que viviendo de esta manera. Uh-huh. Y pues de ahí van saliendo muchas cosas. Y decía yo, estos dos últimos capítulos o artículos hablan de la emoción, las emociones y la cultura de paz. América hizo una pregunta hace rato muy interesante, o un comentario muy interesante, porque pues cómo podemos gestionar todo sí. Esto. No sé si nos vamos para allá o haya alguna otra pregunta.
No, sí, está vamos, bien, está vamos perfecto. Yo creo que es importante, ¿no? Porque justo nos están escuchando muchos adolescentes y están en la mera etapa en la que no sabemos cómo gestionar. Yo creo que primero empiezan con los bebés y todos dicen, ay, ¿por qué hacen tantos berrinches? No saben gestionar sus emociones.
Claro.
Y luego cuando entras a la adolescencia todavía es peor, ¿no? La verdad es que en mi caso yo también no la pasé muy bien. Yo debo de confesar que tuve muchísimos cuadros de depresivos, entonces no sabía cómo gestionar mis emociones, hasta ya de adulta que me fui al psicólogo que dije ya basta, ya no puedes estar así, ¿no? Pero ¿cómo podemos gestionar las emociones?
Bueno, para empezar, esto que tú acabas de decir, de reconocer sí. Qué es lo que te pasaba, ese es el primer paso, fíjate nada más. El gran problema de nosotros es que no queremos reconocer y mucho menos sí. Analizar qué es lo que nos pasa. Solamente reaccionamos. Uh-huh. O sea, sí. Hay personas que en un momento dado pasa una persona y choca con ellas. Es una cuestión reactiva la que tienen, sí. ¿no? Se enojan sin saber qué pasó, sin saber qué fue lo que sucedió. A lo mejor la persona que tropezó con nosotros también iba a caerse, no sabemos. O sea, nosotros tenemos solamente una manera de reaccionar. Entonces, lo importante es que entendamos, apreciemos, reconozcamos y aceptemos que algo de nosotros está mal. Uh-huh. Y mucha gente no se atreve, ¿no? Es más, hay gente que te dice, es que pues yo así soy, ¿y qué? No. Ese es un concepto muy típico en nuestra cultura.
Sí.
Pues yo así soy. Oiga, ¿sabe qué? No levante la voz. Pues así hablo.
Sí.
Entonces, no nos damos cuenta, en realidad, de todo lo malo que estamos haciendo nosotros. Y en el momento en que una persona reconoce, como lo acabas tú de hacer, ese es el primer paso. Entonces, tenemos que entender, cada uno de nosotros, analizar si lo que hizo o lo que está haciendo está bien o no. Ese es el primer paso. Luego buscar ayuda, efectivamente. Al buscar ayuda nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas en las cuales vamos a no solamente a reaccionar, sino a analizar. Uh-huh. Y si nosotros analizamos qué es lo que está pasando, pues poner solución. Y si necesitamos buscar ayuda, busquémosla. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil.
No.
Y ya cuando hablamos precisamente de las emociones, que eso es un tema bien bonito, muy, 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 muy interesante, tenemos que entender, decía Descartes, él había mencionado que había seis emociones, ¿no? Entre ellas, pues, la ira, la felicidad. Y, bueno, el punto es que cada una de las emociones que tenemos tiene su antítesis, ¿no? O su, como dicen ahora los chavos,
su reverso.
Su némesis.
Ajá. Su talón de Aquiles.
Ajá, exactamente.
Su contrario.
Entonces, en ese momento, tenemos que analizar qué está sucediendo. Y vale la pena, insisto, buscar ayuda, pero lo primerito es reconocer que estás haciendo algo mal. Ese es el primer paso. Después, insisto, lo analizas y buscar una manera de hacer lo contrario a lo que hiciste. Y si es necesario buscar ayuda, buscar ayuda. Y todo esto, esto que Daniel Goleman le llama inteligencia emocional, pues es muy importante. Yo me acuerdo hace muchísimos años, en los 80s, este libro no era tan famoso, el de la inteligencia emocional.
Sí.
De hecho, Daniel Goleman es periodista. Ahora que busqué recientemente algo sobre él, decía el psicólogo. No sé si le dieron
el título.
El título, no lo sé, pero en realidad él era un periodista.
Uh-huh.
Y él se puso a analizar todo este tema de la inteligencia emocional. Y yo me acuerdo mucho de sus ideas, porque decía él, a ver, una persona que saca 10 en la escuela, que según es la más inteligente de todas, no necesariamente es una persona que sabe sacar un 10 en la vida.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque a lo mejor sus papás lo obligaban a sacar 10, porque a lo mejor él se sentía presionado para sacar un 10. También hay aquellos quienes lo hacían
por algún premio,
entrar en competencia, ¿no? Y
sí,
es padre hacer lo que tú sientes, ¿no? Pero él se puso a analizar todo esto y decía que hay personas que tuvieron bajas calificaciones en la escuela, pero que saben llevar muy bien su propia vida, sus relaciones en su vida, y que también tienen éxito, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces todas esas cosas, pues, son lo que él llama inteligencia emocional.
Ay.
Es muy interesante,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
porque
sí,
una persona que se lleva bien con todos, que siempre sonríe, que trata de estar bien, pero insisto, por convicción, no por conveniencia.
Ajá.
Porque muchas veces usamos máscaras. Y yo me estoy aquí sonriendo con ustedes y demás, pero por dentro estoy sufriendo, ¿no?
Sí, claro.
Por dentro la estoy pasando mal. Y ya cuando estoy conmigo mismo, me siento mal.
Sí, mucha ira, ¿no?
Sí.
Frustración.
Exactamente. Entonces, algún día eso va a tronar si tú lo estás haciendo de manera falsa.
Uh-huh.
Lo importante es hacerlo de una manera en que realmente sientes que eres feliz. Yo, por ejemplo, cuando entendí el tema de la resiliencia, hay un libro muy bueno que se llama Humor y Resiliencia. La verdad es que es muy importante que tú te rías de lo que te pasa.
Sí.
Que digas, no, hombre, sí es cierto, la verdad.
Muy buenas historias para reírme.
Claro, porque tú lo estás haciendo en buen plan, pero hay una gran diferencia entre aquellos que ven, vamos a llamarle, tu defecto, y que se burlan de eso.
Sí.
Y que si tú no tienes una buena autoestima, pues también lo vas a sentir.
Sí.
Pero si tú tienes una buena autoestima, una autoestima alta, y entonces te dice, no sé, adiós, pelón. Pues sí, pues estoy
sí,
pelón.
Estoy pelón.
Yo, ¿no? Aquí me gustaría contar un chiste, pero a lo mejor voy a tener que cuidar mis palabras.
Okay.
Porque no, creo que ese chiste lo vamos a dejar.
Lo vamos a dejar para después.
Para después,
ya, porque ya estamos a nada de terminar.
Detrás de cámara, si sí, no nos cuenta, ¿no?
Sí,
sí, claro.
Primo,
pero
rapidísimo, de manera muy breve, el último mensaje que le quieras dejar a los adolescentes en este tema de gestión de emociones.
Bueno, primero busquen ayuda, chavos. Si se sienten mal y demás, tienen que entender que no les podemos pedir peras al olmo. Nuestros papás son lo que son. Sí, mi padre era una persona que nunca recibió una caricia.
Sí.
Mi padre fue una persona que todo lo vivió con violencia. Mis padres eran campesinos.
Sí.
Entonces, todo lo que les enseñaron, pues, era diferente. y mi padre tal vez quiso hacer algo diferente o mejor, no sabemos.
Sí.
Porque, por ejemplo, mi padre no se quitaba el cinturón para pegarnos. Uh-huh. Él ya traía un cinturón doblado en tres,
parte,
que le llamaba el cuerito. Entonces, ya cuando veíamos que llevaba la mano a su bolsillo, pues decíamos, ya va a sacar el cuerito. Entonces, era una forma como de advertirnos que ya venías al callejón de los golpes.
Híjole, es una situación muy fea. La verdad es que, desde mi punto de vista, ningún niño debería de ser tratado de esa forma. ¿Cómo crees, América?
La verdad es que es muy lamentable, pero bueno, recordemos que eran otros tiempos. Hoy ya las nuevas generaciones pues ya no recurren a esos métodos. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este espacio y bueno, les tengo una mala, pero no tan mala. Pues ya llegamos a la al último capítulo de Adolescentes y Más, la primera temporada, pero les queremos agradecer a RTV Morelos y bueno, también obviamente agradecer al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes que nos haya dado este espacio. Primo, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperemos que a todos los invitados que hayan estado con nosotros pues puedan estar en la segunda temporada de Adolescentes y Más. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado también en este espacio.
No, al contrario, agradezco también el espacio que nos brindó RTV y a los de producción por el gran esfuerzo.
Así es, muchísimas gracias, Citla, muchas gracias, Mafer, por haber estado con nosotros, por guiarnos y corregirnos,
regañarnos
y enseñarnos y regañarnos. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es América Romero. Que tengan un excelente, excelente día. Hasta luego.
Bye.
No te quedes con la duda. Siempre hay respuestas y aquí las encuentras.
Esto fue Adolescentes y Más.
Escúchanos en la próxima emisión con más temas interesantes, consejos útiles y entrevistas especialmente pensadas para ti.
Adolescentes y Más es una coproducción del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y RTV Morelos.